Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos a martes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de la COPE, la mañana de COPE Gran Canaria, que como saben, estaremos hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles en este, insisto, martes 23 de junio. The first man's name was Kiki. He wore such little pants. His brother was... Dos horitas de radio por delante. El hecho de que el Estado se plantee otra vez activar el estado de alarma deja un sabor bastante inquietante en el futuro inmediato del país y en la capacidad del Ejecutivo de manejar esta situación. Los brotes serán una sospecha real y cierta, porque el virus sigue en la calle y con la diversidad de comportamiento de la gente se esperaba la reactivación. Era una evidencia, no lo previó el gobierno. Volver a la alarma con todo lo que supone, no voy a decir que es una tragedia, pero sí un trastorno, porque las competencias en muchos factores, sobre todo en movilidad interior, vuelve al Ejecutivo Central. ¿Y qué quieren que les diga? Prefiero una gestión autonómica, sobre todo con las luces que ha demostrado el gobierno regional, que un mando único, que ya se ha visto, no ha funcionado. Pero volver otra vez a hablar del virus se me hace tedioso, sobre todo cuando las noticias ya sabrían a otras realidades de la vida cotidiana. Reconozco supeditada la pandemia. Es el caso del futuro del gobierno de Sánchez que, miren, yo no lo veo del todo claro. La crisis a la que nos enfrentamos exige de reformas, medidas económicas que requieren autoridad. Y esto choca frontalmente con la inversión en política social que necesita las arcas, que deben estar llenas. Sin embargo, no lo están, todo lo contrario. Porque habrá que recortar el gasto público, habrá que congelar o incluso reducir las pensiones. Hay que aflorar el dinero y sugestionar el consumo a través del mantenimiento de puestos de trabajo. Y con un socio de gobierno como es Podemos, que no genera economía porque su política es solo asistencial, veremos qué futuro nos espera. Hoy hablaremos de inmigración e incertidumbre en la llegada de los inmigrantes, no solo por el número de los que llegan a nuestras costas. En los primeros seis meses del año ya hemos superado todo 2019. También por la influencia de la COVID-19. Nos preguntamos qué pasa con la CIE, qué ocurre con esa cuarentena. En definitiva, muchas preguntas en el aire que vamos a intentar resolver con el coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo. Handsome dancer. Hablaremos también del turismo con el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Con él conoceremos el plan de Ciudadanos en la capital para unir un paseo peatonal desde la Alameda de Colón y el Parque de Santa Catalina. Estamos hablando de unos 5 kilómetros aproximadamente. Después también nos iremos a Moya, estaremos aquí en Las Palmas de Gran Canaria para conocer los planes del Ayuntamiento en esta noche de San Juan y también en Telde. Y todo esto aderezado con la tertulia de las 12 del mediodía. Todo esto y mucho más en las dos horitas de radio que tenemos por delante. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué es lo que está pasando ahí fuera, qué noticias se está dejando esta mañana del martes con Carla Larrabeiti. Abrimos con la denuncia de los inspectores de salud pública que dicen falta medios. Carla, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues nos quedamos también con una denuncia que hacen los inspectores de salud pública, aunque se quejan de falta de medios para hacer frente a la pandemia. El secretario de la asociación en Canarias asegura que muchas veces estos profesionales tienen que hacer uso de su propio vehículo para llevar las muestras, que a veces viajan en guagua y cuando llegan al despacho, más problemas. Escuchamos a Luis Piñero.
Lo cierto, bueno, esa no es la situación más alarmante. Cuando se llega al despacho, pues que tiene un aforo limitado porque no disponemos ni de ordenador personal ni de mesa para trabajar personal, que tiene un aforo puesto de 5 personas, pues si está lleno, pues espera uno en el parking. Y hasta ahora, pues, no hemos tenido contestación por ninguna administración que ha pasado, pese a que conocen el problema desde antaño, ¿eh?
Mientras tanto, los aeropuertos van progresivamente recuperando vuelos y los test continúan haciéndose en la llegada de pasajeros, una situación que no demora el tránsito habitual de pasajeros en un aeropuerto. El director de AENA en Canarias es Mario Otero.
En principio, a la hora de salida no se traduce ningún minuto de presencia de más. Tú puedes seguir haciendo tu facturación online, puedes llegar al aeropuerto con tarjeta de embarque en tu móvil o puedes ir al mostrador de facturación, como has hecho siempre, pero en el proceso de salida no hay ninguna diferencia respecto a lo que había, más que, bueno, un poco más de distanciamiento social, la mascarilla, que es muy importante, porque eso es lo que evita que tú puedas contagiar y que te puedan contagiar también, en cierto modo, si todo el mundo la llevamos, y que es obligatoria. Y en llegadas, la verdad que ahora mismo, con el volumen de tráfico que hay en lo que es en los aeropuertos de Canarias, no está habiendo ninguna demora. Si la gente trae su documentación cumplimentada en el vuelo, la verdad que el paso es prácticamente igual que había antes.
Y un último apunte: Felipe VI y doña Leticia llegan a las islas como primer destino de una gira por toda España. Turismo, cultura y agricultura serán los tres ámbitos que centran hoy la visita de los Reyes a Canarias, el primer destino de esta gira, que lo llevará hasta finales de julio por todas las comunidades autónomas, una vez recuperada la movilidad entre los territorios tras el fin de estado de alarma en Gran Canaria. Felipe VI y doña Leticia se reunirán con una representación del sector turístico, hasta una treintena de los que componen el Consejo Canario de Turismo, y en Tenerife harán lo propio con portavoces agrícolas y cooperativistas de todas las islas.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Son las 11:13. Vamos con los deportes. Preparando ya ese super miércoles de mañana, porque juega el Club Baloncesto Gran Canaria, pero también la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Victoria importante del Herbalife Gran Canaria. Después de una prórroga, consiguió el triunfo frente al San Pablo de Burgos por 91-87. Las opciones intactas del Gran Canaria de poder clasificarse para las semifinales de la Liga ACB. Mañana a las 2:30 de la tarde, de las 2, lo contamos en directo en COPE Gran Canaria, el partido frente al Zaragoza. En fútbol, en pocos minutos ya parte la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Tierras Manchegas para jugar mañana en el Carlos Belmonte contra el Albacete. El partido a las 9:45, mañana es de las 8:30, lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Es decir, un miércoles deportivo. Baloncesto con el Gran Canaria, fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, las opciones para el Gran Canaria de clasificarse para las semifinales y la Unión Deportiva, que en caso de conseguir triunfo mañana estaría prácticamente rozando con los dedos la permanencia matemática en segunda división.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Nos comunican que no hay ningún tipo de incidente reseñable en la vía pública, por lo tanto, nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues Javier, hoy en Twitter la Casa Real es tendencia hasta ahora porque el rey Juan Carlos va a dejar este año de percibir la cantidad de 161.034 euros por la decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación presupuestaria que venía percibiendo hasta ahora. También hoy comienza la gira de visitas a las comunidades autónomas en Canarias y también es tendencia hasta ahora por este asunto. Barajas también es tendencia y es que la vicepresidenta primero del gobierno, Carmen Calvo, ha defendido las medidas de control y prevención en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que son insuficientes a juicio del Partido Popular. Barajas, según ha apuntado Calvo, tiene las mismas medidas que todos los aeropuertos europeos. Telepizza también es tendencia hasta ahora porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, tendrá que indemnizar a las empresas de comedor escolar a las que suspendió el contrato cuando decretó el cierre de los colegios el 11 de marzo. Esta suspensión de estos contratos supuso que la presidenta regional optase por empresas como Telepizza y Rodilla para garantizar la comida más importante del día a los alumnos con menos recursos durante la pandemia. También leemos que renta es tendencia hasta ahora porque la declaración de la renta del próximo año supondrá un duro varapalo para millones de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo en la actualidad. La razón es que este año se retendrá menos IRPF en sus nóminas y sobre todo que la prestación por desempleo en la mayor parte de los casos se gira este año sin retención alguna. Sáhara es tendencia hasta ahora porque una columna de polvo del Sáhara ha recorrido más de 8.000 kilómetros y avanza sobre el Caribe. De hecho, se espera que llegue al sureste de Estados Unidos a partir del miércoles de esta semana. Cómo no, la noche de San Juan también es tendencia hasta ahora porque muchísimas comunidades autónomas y sobre todo en sitios de costa se celebra este día tan especial y esta noche mágica que dicen pues bastantes personas aquí en Twitter. Y cómo no, feliz martes porque también mañana pues en algunas comunidades autónomas y algunas ciudades españolas pues es fiesta. Así que también se está celebrando en Twitter.
Nos hemos librado con esa nube de polvo del Sáhara, que menos mal no ha tocado nuestro archipiélago, seguramente lo rozó. Bueno, pues son las 11:16 minutos, vamos con el tiempo. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, la típica panza de burro, tenemos 22 grados y nos vamos hasta Artenara, el municipio más alto de nuestra tierra, aunque tiene costa también, ¿eh? Artenara, 16 graditos, se debe estar bastante bien ahí. En Santa Lucía de Tirajana, ya en el corredor del sureste de Gran Canaria, 21 grados. En el sur, propiamente dicho, 25 en Playa del Inglés. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, buen lugar para estar, ahora mismo 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte y nordeste por debajo de los 800 metros. Una situación que se repetirá a últimas horas de la tarde cuando no se descarta alguna llovizna de carácter aislado en medianías y la formación de brumas en las costas. En las horas centrales la nubosidad tenderá a retirarse hacia el litoral y se abrirán amplios claros. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán muchos cambios, aunque se podrán alcanzar los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste. En general, la máxima prevista para hoy en Las Palmas de Gran Canaria es de 24 grados. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y dejará algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan,
comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a desgranar asuntos, temas, como siempre, relacionados con la actualidad, y hay muchísima preocupación por la llegada de inmigrantes, desde todos los puntos de vista, sobre todo porque CEAR Canarias presentó su memoria el pasado viernes y registró que en lo que llevamos de año, incluso la llegada de inmigrantes a nuestras costas, pues prácticamente está a la par con todo el año anterior. De esto y más vamos a hablar con el coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, a quien tenemos ya en línea. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Y a qué se le achaca? Porque prácticamente estamos a la par en los primeros seis meses con todo el año 2019.
Sí, realmente, si analizamos con cierta trayectoria la realidad, vemos que el fenómeno migratorio en Canarias pues ha sufrido un repunte importante con respecto a su intensidad desde septiembre del año pasado, y eso hace que las personas no se hayan detenido. Es decir, no hay pandemia que pueda frenar las situaciones de empobrecimiento ni las situaciones de persecución o conflicto bélico o cualquier otro motivo dentro del marco del asilo. Y esa es la realidad que experimentamos en Canarias, en el que el número ha aumentado de una manera exponencial en los últimos tiempos de las llegadas por costas a Canarias. Y es una tendencia que da la sensación de que solo de que los datos nos dicen que se está produciendo únicamente en el contexto canario, porque los otros llegadas por costas en península y en el contexto de la Unión Europea, ya sea por el Mediterráneo Central o Mediterráneo Oriental, pues de alguna manera se ha ralentizado, ¿no? Una realidad que estamos experimentando principalmente en Canarias.
¿Pero por qué puede ocurrir esto? Porque sabemos que, como tú acabas de comentar, parece que los flujos migratorios están variando y se están focalizando aquí, en nuestra tierra. ¿Esto es debido a que se han relajado los controles en origen? ¿Qué sospechan ustedes, Juan Carlos?
No creo que sea tanto eso. Lo que sí que es real es que a medida que la presión migratoria pues es contundente o de alguna manera bastante importante en otros contextos, pues los flujos migratorios van mutando, se van reorientando. en un momento dado vimos que la ruta del Mediterráneo Oriental a través del Mar Egeo, Turquía-Grecia, era muy importante. Es verdad que el año pasado se ha reactivado, pero por una cuestión distinta, digamos, ¿no? Por una cuestión de relajación de esos controles en la frontera turca. Luego pasó al Mediterráneo Central y la presión comenzó a desarrollarse ahí y luego muta hacia el Mediterráneo Occidental y a la ruta atlántica, que es la más peligrosa desde el África Occidental hacia Canarias. También es verdad que según qué momentos también hemos notado ciertas situaciones en las que el control migratorio es más acentuado y en otros menos. Tampoco se tratan de unos flujos excesivamente o cuantitativamente exagerados, porque estamos hablando de 2.000, lo que llevamos de año, 2.682 personas, en un contexto en el que Canarias en el año 2006 acogió por su ruta migratoria por costas como 31.000 personas. Estamos hablando de una dimensión que, si bien es importante y que nos eran unos graves o importantes problemas logísticos y de operativa, tampoco es una dimensión exageradísima. Lo que sucede es que nuestras dificultades creo que son de coordinación y de cómo nos organizamos para poder procurar una acogida en las mejores condiciones, situación que se agrava en una situación, en un contexto de alarma sanitaria como el que estamos experimentando.
Sí, de eso hablaremos ahora y, claro, totalmente de acuerdo contigo, estamos a años luz de esa crisis de los cayucos, como dices tú, en 2006, con unos 30-31 mil personas que llegaron aquí a nuestra tierra. Por cierto, Juan Carlos, yo no sé si han seguido ustedes, porque hace algunos meses se hablaba muchísimo de la devolución en caliente, de lo que hacía el gobierno de Canarias, fletar aviones para devolver a estos inmigrantes. Parece que ha perdido un poquito de gas. ¿Qué ocurre? ¿Que ya no lo está haciendo? No sé si han seguido la pista de este hecho, Juan Carlos.
Bueno, las devoluciones en caliente sí que las hemos experimentado en el Estado español, principalmente en la frontera de Ceuta y Melilla, cuando las personas que saltan en la valla son ya en territorio español, son devueltos por la puerta chica sin ningún tipo de garantía jurídica con respecto a su caso concreto, ni siquiera así se muestran dentro de un contexto del asilo por una situación de persecución. En el caso que tú señalas, estás hablando de los vuelos de deportación o los vuelos de devolución de personas en situación irregular a sus países de origen, lo cual solo se puede producir hacia aquellos países en los que exista el convenio de readmisión, aunque también es verdad que se estaba utilizando en su momento el convenio firmado con Mauritania para que cualquier persona que hubiera puesto un pie, digamos, no hubiera transitado por territorio de Mauritania, aunque viniera de un tercer país, también podría ser devuelto a Mauritania. Lo que pasaba con los nacionales de Mali, nosotros en este caso lo que señalamos era, bueno, hay que analizar el contexto de Mali, no se trata de devolver a las personas a Mauritania, sino que Mauritania luego los pone en la frontera con Mali, y hablamos de un país en conflicto bélico, conflicto civil, que ya no solo se tiende al norte, sino también a las provincias del centro de Mali, del sur de Mali. Desde el momento del estado de alarma, cualquier vuelo de deportación, de devolución, quedó en suspenso, y hasta este momento no hemos experimentado ninguna realidad de ese tipo.
Bueno, pues nos alegramos. Ahora sí vamos a entrar de lleno con una polémica que tenemos aquí, hay que buscarle solución, y es cómo recibimos a los inmigrantes, porque se está hablando de la posibilidad de cerrar el CIE, ahora se habla también de abrir, pero desde el punto de vista de atención sociosanitaria, no como CIE, sino el matorral, y un poco cuál es la opinión que tienen ustedes, qué podemos hacer con los CIE, qué podemos buscar, qué tipo de infraestructuras se pueden buscar en Canarias para por lo menos tener a estos inmigrantes pues bien atendidos durante los 14 días que dura la cuarentena.
Sí, es que se trata de esa realidad que tú señalas, de una acogida en cuarentena que era obligatoria tras el protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones y tras la normativa que el Ministerio de Sanidad emitió para que cualquier persona que llegara del exterior tuviera que pasar una cuarentena de al menos 2 semanas o 14 días. Y claro, esa normativa estaba pensada para personas en situación regular, no para personas que llegaran por costa en situación irregular. Ahí se ha generado una gran dificultad, y es que la capacidad operativa de encontrar espacios para la atención humanitaria de emergencia, y es más, espacios para que las personas justo en la llegada fueran acogidas en un primer momento, se le pudiera realizar la prueba diagnóstico del COVID, la PCR, y pudieran pasar, en su caso, un periodo de cuarentena, pues era complicado muchísimo las cosas. Si algo nos ha traído este periodo es que el cierre de los CIE, o sea, yo personalmente, y creo que SEAR no ha echado de menos los CIE, Es decir, los CIEs, desde esa concepción de política de interior, de esa concepción de retener a las personas por el mero hecho de una entrada irregular y privarlo de su libertad, esa realidad no se ha quedado de menos. De hecho, nuestro posicionamiento es el desmantelamiento de los mismos con esa concepción. También es verdad que, por contra, la dificultad que ha habido para encontrar esos espacios dignos ha sido o está siendo bastante complicada, porque después de tantos años no teníamos ni siquiera una cierta capacidad de previsión, después de tantos años de recibir flujos migratorios a Canarias, de tener pues cierta trayectoria en la realidad migratoria del continente africano hacia las islas. Y eso también nos hace pensar dos cosas. Primero, que tengo que tener un plan previamente establecido y para poder actuar proactivamente y de manera ágil. Y segundo, que tengo que estar bien coordinado pues con todas las instituciones y todos los agentes intervinientes y entidades sociales. Y eso, de alguna manera, ha estado fragilizado.
Entonces, Juan Carlos, desde CEAR Canarias, ¿qué es lo que proponen para poder atender y dar cobijo a los inmigrantes que llegan a Canarias y cumplir esos 14 días de cuarentena?
Sí, nosotros hablamos obviamente de que existan esos espacios separados, individualizados, en el que no mezclemos las personas que llegan una patera u otra, que sigamos con la buena práctica que Salud Pública del Gobierno Canario ha establecido, que es el de realizar pruebas PCR desde el momento de la llegada, porque el protocolo del Ministerio de Inclusión no lo establece como obligatorio, ni siquiera salvo en aquellos casos en que exista una sintomatología leve. Pero sobre todo, lo que sí proponemos es que no solo exista una capacidad de acogida en atención humanitaria de emergencia, sino introducir otro tipo de medidas que también suavicen la tensión, suavicen las dificultades operativas, y es que personas que son inexpulsables, personas que no van a ser devueltas a sus países de origen, no pueden encontrarse en una situación de pasividad entre nosotros. Porque al final lo que estamos haciendo es dimensionar cada día o cada vez que llega una embarcación desde un punto de vista cuantitativo, y no podemos crecer hacia el infinito en ese sentido. Tenemos que complementar una acogida digna, una acogida en cuarentena, una acogida con las prevenciones sanitarias necesarias y con la posibilidad de que las personas que ya llevan mucho tiempo aquí puedan continuar su tránsito migratorio cuando no van a ser devueltas a sus países de origen. Esa es una posibilidad. Sí.
¿Espacio, Juan Carlos, disculpa, como el que se está viendo en el polígono industrial de Arinaga?
Es una buena pregunta. Mira, nosotros también entendemos que en situaciones de crisis humanitaria o de emergencia se establecen espacios provisionales para que las personas puedan ser atendidas en un primer momento. Yo no sé si Arinaga es el lugar más adecuado o no. Puedo entender que no, se trata de un polígono industrial. Entendemos que se requiere un espacio poco más amable, de alguna manera, y ahí puedo estar de acuerdo con todas las instituciones del sureste, o al menos con AWIME, incluso con el sector empresarial, y decir, bueno, busquemos un espacio más adecuado para poder establecer este campamento en el que las personas, o esta instalación en el que las personas puedan tener una primera acogida, para que puedan ser analizadas desde el punto de vista sanitario de su filiación, para posteriormente pasar a un recurso de atención humanitaria de emergencia, pero con carácter más estable. Es decir, no olvidemos que lo que se pretende por parte del Ministerio, por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, no es establecer un espacio de acogida propiamente dicho, sino un espacio de una primera acogida para que luego pueda ser la persona derivada, tal como se llama su protocolo, a un espacio de acogida humanitaria de emergencia, pero más estable. Arinaga, pues no lo sé. Yo preferiría, y desde ser preferiríamos, un espacio mucho más amable.
Bueno, y los tenemos aquí en Gran Canaria, al fin y al cabo estamos emitiendo desde aquí. ¿Tenemos este tipo de espacio, este tipo de infraestructura, Juan Carlos?
Es complicado, porque en este contexto creo que la delegación del gobierno ha tenido que hacer un ejercicio de rastreo de espacios que puedan ser utilizados. O sea, tengamos en cuenta que en la actualidad hay polideportivos que se están usando para un fin de acogida. En Fuerteventura, terrenos de lucha o naves industriales que están pensadas para otra cosa, residencias escolares, ese tipo de espacios que ahora mismo se pueden encontrar libres, pero que en un momento dado van a tener que volver a retomar su naturaleza para la cual existen, ¿no? Y para la cual se construyeron. No lo sé, creo que si conociéramos de una manera muy, muy racional y muy profunda, con rigor, el patrimonio inmobiliario que pueden tener las diferentes administraciones públicas, incluidas principalmente la administración del Estado, podríamos reparar en que existen espacios que no se están siendo que no están siendo utilizados y que podrían destinarse a una realidad como esta o como cualquier otra. No estoy hablando de que tengan que ser espacios exclusivos para personas migrantes en situación irregular o en situación regular, no. Estoy hablando de espacios. Posiblemente requeriría de una prospección importantísima que quizás los recursos actualmente no están permitiendo eso.
Bueno, Juan Carlos, ya para acabar, y agradezco muchísimo la paciencia porque sé que tienes una agenda bastante apretada hoy. Última pregunta. Muchas gracias. ¿Sería una buena idea, una vez que pase la cuarentena, transferir o llevar estos inmigrantes a la península, teniendo en cuenta que la gran mayoría no se quiere quedar aquí, sino que utiliza Canarias como una vía de entrada a Europa?
Sí, nosotros entendemos que para el que el sistema funcione y para el que el sistema no esté completamente tenso o permanentemente en tensión, el tránsito migratorio hacia otro tipo de recursos de acogida humanitaria, de emergencia en península o redes de apoyo es importante. Y es una de las alternativas que nosotros siempre hemos defendido. Es decir, si uno pretende, si uno hace que el sistema fluya, no solo desde una acogida en un primer momento de atención humanitaria de emergencia, sino que cuando la persona es inexpulsable pueda continuar su proceso migratorio en un territorio peninsular, en su red de apoyo, en otras plazas de acogida humanitaria igualmente, pues creemos que el sistema no se tensiona, el sistema de alguna manera se equilibra y obviamente digamos que responde a esa realidad de que Canarias es principalmente una tierra de paso para todas las personas que, al menos para las personas que llegan en situación irregular a nuestras costas.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias, como siempre, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes, Javier, un saludo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837. La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Once 34 minutos, tiempo para actualizar, eso sí, en titulares. Santiago Morillón, adelante.
Les contamos que el consejero de Obras Públicas ha destacado que el Fondo Estatal para financiar el transporte público por carretera como consecuencia de la crisis sanitaria supondrá un 67% más de recursos en Canarias. Son declaraciones de Chano Franquis en el Parlamento. Y dos operaciones de la Guardia Civil. Por un lado, en Costateguis, en Lanzarote, ha detenido a 5 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública al tratar de introducir 20 kilogramos de hachís en la isla. Los agentes en Fuerteventura, por su parte, están investigando a un hombre de 26 años con antecedentes como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Fue pillado con 156 gramos de marihuana listos para su venta.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Seguimos adelante con más noticias, declarando la actualidad con diferentes protagonistas. Tenemos el placer de poder hablar con Carlos Álamo. Él es el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, señor consejero. El hecho de que el gobierno de España se esté replanteando el establecer, activar otra vez el estado de alarma, ¿va a afectar en algo a la movilidad de los canarios o incluso de los peninsulares que llegan aquí a Canarias? También le pregunto, ¿de los extranjeros que vienen aquí a nuestro país? O a nuestra tierra, disculpe, a Canarias, al archipiélago.
Evidentemente, si volviéramos a un estado de alarma, pues la movilidad seguramente se iba a ver reducida. Pero bueno, yo creo que lo que toca ahora es, después de tantos meses, ¿no?, de mensajes negativos, lo que toca es sumar mensajes positivos, y creo que hay que esperar que los días pasen sin incidencias importantes en este sentido. Creo que para ello lo único que podemos hacer es seguir a rajatabla los protocolos que han que están establecidos, que han servido para estar en una mejor, muchísimo mejor situación en estos momentos que hace tres meses. Prácticamente tenemos una normalidad y en eso es en lo que tenemos que basarnos, en lo que tenemos a día de hoy y bueno, y trabajar en esa línea.
Sí, pero disculpe, consejero, que le insista, porque es una realidad, y lo acaba de decir la vicepresidenta primero del gobierno, Carmen Calvo, que ha asegurado que si los rebrotes de coronavirus se agravan, el Ejecutivo se plantea decretar el estado de alarma, eso sí, en parte del territorio, no en todo, entendemos que en Canarias no, pero si fuera así, sería un desastre, ¿no?, para nuestra economía, una vez más.
Ya conocemos lo que pasa, ya sabemos lo que pasa en Canarias si hay un turismo cero, si volvemos a turismo cero. Como decía la ministra está hablando de si hay rebrote, tenemos que trabajar para que eso no sea así. Evidentemente está ahí el bicho, y permíteme que lo llame de esa manera, no ha desaparecido, pero tenemos más herramientas que la que teníamos antes, y estoy convencido que vamos a conseguir que eso no pase y que el turismo vuelva a generar, ser el motor de nuestra economía, de nuestra isla, y generar riqueza y puestos de trabajo en Canarias en general y en Gran Canaria en particular.
¿Se está animando, consejero, el turismo? Estamos viendo movimientos de cara al verano, donde ya estamos, en los meses próximos, y le pregunto también cuál puede ser la situación de la temporada alta, que todos sabemos que, bueno, finales de octubre, principios de noviembre, sobre todo teniendo en cuenta con el miedo que tienen los turistas de viajar.
Sí, la situación de pandemia la hemos sufrido todos, en los países potenciales emisores de turistas y también en Canarias y en España. Se está activando poco a poco. Yo le puedo decir que en junio las llegadas internacionales, pues prácticamente es un menos 94% comparado con junio del año pasado, que en julio pues vamos a recuperar alrededor del 65% de la conectividad, y que en agosto pues habremos recuperado prácticamente el 80% de la conectividad. Todo esto con muchísima incertidumbre, que es muy cambiante, va a depender mucho de los pasitos del día a día, de como decía antes, de ir recuperando la normalidad, pero a día de hoy las cifras que tenemos para el verano son esas, un verano prácticamente en julio con prácticamente la mitad de la conectividad, en agosto, como decía, un 80% en la conectividad de llegada de turistas internacionales, es decir, las líneas que nos unen con Europa, y si nos vamos a octubre, diciembre, a lo que sería para la temporada alta para nosotros, pues podríamos estar hablando de un volumen en relación a la conectividad de un menos 7%. La incidencia sería parecida en los distintos mercados. Si hablamos del mercado interinsular, pues podríamos estar hablando de una bajada octubre-diciembre de un 5,7%, entre el internacional un 9%, y el nacional alrededor de un 4,8-5%. Creo que son datos buenos. Si nosotros conseguimos que esas perspectivas se cumplan y tener recuperada prácticamente, como decía antes, perder un 7% de conectividad para el año que tenemos, es muy buena noticia. Espero que se cumplan.
Bueno, pues ojalá y sea así, porque la verdad es que son datos que invitan al optimismo. Lo que pasa es que con los mensajes que están enviando el Reino Unido y sobre todo Alemania, que reconocen o que por lo menos notifican el no poder volar a nuestro país, sobre todo el país germano, pues yo no sé si son demasiado optimistas esas previsiones.
Nosotros hemos estado trabajando a lo largo de estos tres meses, nos hemos mantenido en un segundo plano porque lo más importante era la salud, ¿verdad? Pero hemos estado trabajando con nuestros convenios de conectividad, siempre fue el caballo de batalla. Habíamos conseguido para este principio de año una conectividad histórica para Gran Canaria, y si hablamos del mercado alemán, lo que vemos es que si en julio es verdad que tenemos casi un 40% menos, ya entre julio y septiembre la conectividad va a pasar prácticamente, bueno, los datos que tenemos es alrededor de un 9% menos, y entre octubre y diciembre, si comparamos la conectividad que tenemos prevista para octubre y diciembre del 2020 comparada con octubre y diciembre 2019, prácticamente en el turismo alemán, en ese mercado es un 0,8% menos. Por lo tanto, prácticamente la recuperación total. Como decía, es verdad que hay muchas incertidumbres. Si hay un rebrote a nivel europeo, pues evidentemente la gente no llegará. Pero nosotros tenemos que trabajar en lo que está en nuestra mano, en pelearnos la conectividad, en preparar nuestro destino para que siga siendo tan atractivo como ha sido en estos últimos 50 años y poner nuestro granito de arena para mejorarlo si es posible. En eso estamos trabajando y espero que sirva para que lleguen muchos turistas y que sirva, como decía antes, para poner en marcha el motor económico de nuestra tierra.
Y sobre todo para no crear, y le pregunto incertidumbre, es ampliar los ERTE turísticos, que parece ser que está en el aire en un principio hasta septiembre. Parece ser que sí, pero evidentemente esto hay que aprobarlo, pero lo que piden los operadores hasta final de año. ¿Es usted optimista con que el gobierno central amplíe, prorrogue los ERTE turísticos? Ya le pregunto, septiembre, pero sobre todo final de año, consejero.
Yo creo que hay que dar paso, hay que seguir dando pasitos cortos para tener, saber poder atender a la realidad del momento. Yo creo que puede ser criticable si llegan antes o llegan después, pero yo creo que el Estado ha estado poniendo medidas que han ayudado al ciudadano de a pie y también a la empresa. Creo que es imprescindible que esos ERTE se den, pero estoy convencido que el Estado los va a prorrogar y va a poner medidas encima de la mesa cuando toquen. El otro día escuchaba una cifra, hablaban de que prorrogar los ERTE hasta diciembre solamente en Canarias, sector turismo, estábamos hablando de 2.000 millones de euros que le van a costar a todos los españoles. Con tanta incertidumbre entiendo que el ministerio esté afilando mucho el lápiz para sacar esas cuentas. Ojalá no tengamos que llegar a esas prórrogas hasta diciembre porque supondría que están llegando muchos turistas. A mí no me cabe la duda que los empresarios turísticos son los primeros que quieren sacar a la gente del ERTE. Y también estoy convencido que el gobierno de la nación va a estar a la altura de las circunstancias y va a dotar de herramientas para que el sector canario salga fortalecido.
¿Qué grado de preocupación hay? ¿Está instalada en la Consejería de Turismo con los controles que se están haciendo aquí en origen?
Llevamos 3 meses trabajando con el gobierno de Canarias en tener un plan canario, un plan que está vivo. Sin duda hubiera sido perfecto, hubiera sido una magnífica noticia que se pudieran hacer los test PCR en origen. Yo sigo reivindicando que en la situación en la que estamos en estos momentos, para que esto vuelva a ser, esto de hacer turismo vuelva a ser el negocio que ha mantenido a la comunidad autónoma de Canarias los últimos 50 años, hay que recuperar la confianza en que viajar es seguro. Eso no va a pasar hasta que llegue una vacuna, ¿verdad? Mientras tenemos que implementar medidas, como decía, el plan canario fortaleza que tenemos para nuestra tierra, pero es que además creo que vendría genial sumar esos controles de PCR en origen. Hay que seguir peleándolo, hay que seguir demandándolo tanto a España como a Europa para que eso llegue. Mientras, por destacar algo, quiero que todos los que nos están escuchando sepan que Canarias en general y que Gran Canaria en particular tienen su propio plan, un plan que está ya en la calle, un plan que está vivo, que día a día va a hacer que aprendamos más de este virus y que puedan implementarse nuevas medidas. Como decía, espero que tanto España como Europa sean capaces de implantar, de exigir esos PCR a los que lleguen a Gran Canaria, que yo creo que sería una muy buena noticia para el sector.
Vamos a ver si lo conseguimos, porque ya sabemos que en origen es literalmente complicado, o casi imposible lo que ha dicho la Unión Europea. A ver si en destino conseguimos hacer algo, porque al fin y al cabo, si queremos dotar de 4.200 millones de euros el turismo, pues evidentemente lo primero y lo más importante es tener un turismo seguro. ¿Cuánto considera usted que nos debe transferir el gobierno de esos 4.200 millones de euros que ya notificó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez que iban a ir dedicados exclusivamente a turismo, don Carlos?
Ojalá no nos los transfieran los 4.200, ¿verdad? No tengo los datos para realmente poner una cifra encima de la mesa. Seguramente el gobierno de Canarias, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, el presidente del gobierno de Canarias, pues tendrán unos datos más certeros para poder poner una cifra encima de la mesa. Pero lo que sí es verdad es que el sector turismo para Canarias es muy importante. todos lo sabemos, los números, el 40% del Producto Interior Bruto en Canarias depende del turismo, el 40% prácticamente del trabajo que se genera en Canarias depende del turismo, de ahí la importancia de que, bueno, de que se le dé importancia a eso, ¿no?, a nuestro sector. Espero que lleguen esas ayudas que serán imprescindibles para bueno, pues para volver a ser generador de riqueza. La ayuda que tiene que venir de España será decidida, espero que sea decidida, como ha sido en estos tres meses. Me falta, echo de menos la de Europa, pero estoy convencido que entre todos, con la presión de todos, con las demandas de todos, explicándole el por qué Canarias es tan dependiente de este sector, por qué necesitamos tanto de esas ayudas terminarán llegando y, como decía antes, sirvan para fortalecer nuestro tejido empresarial, en este caso el turismo.
Bueno, pues si son 4.200 millones de euros aproximadamente, el 40% del PIB está afectado por el turismo en Canarias, nos tocarían unos 1.600, 700 millones de euros, que es mucho dinero, ojalá y llegue. Don Carlos, un placer, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a usted, un saludo.
Carlos Álamo, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Nos quedamos aquí ahora en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar al concejal José Guerra de Ciudadanos. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, ambicioso plan el que tienen ustedes de conectar a través de un corredor peatonal, pues prácticamente toda la capital. Estamos hablando de casi unos 5 kilómetros aproximadamente, pues prácticamente desde Triana hasta el Parque de Santa Catalina. Desde el punto de vista técnico, concejal, ¿se puede realizar? ¿Esto es posible?
Pues muy bien, bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que esto es una iniciativa de una asociación vecinal que se puso en contacto con nosotros para intentar llevarla a cabo, y lo primero que se había hecho por parte de ellos, muchos de ellos son ingenieros, es establecer un camino que discurriera, como bien dices, la ciudad de punta a punta, desde la Medalla de Colón hasta el Parque Santa Catalina, y se habían preocupado por establecer un camino que fuera viable. De todas formas, esto, como a mí me gusta hacer las cosas, está tratado de antemano con la Concejalía de Movilidad y los técnicos del Ayuntamiento, y al parecer, con algunas pequeñas variaciones a las que podremos presentar nosotros en el Pleno, se podría llevar a cabo, se podría realizar.
Claro, a mí me parece interesante porque, todo hay que decirlo, esta ciudad, hombre, será muy amable, sobre todo en la parte baja, pero paseable es poca, porque el único lugar donde tenemos para pasear es la Avenida Marítima. Ya sabemos cómo está la Avenida Marítima, que hay más espacio para coches que para peatones, y además también el estado de la Avenida Marítima. ¿Un poco por dónde discurriría este camino, este corredor, concejal, más o menos?
Bueno, te explico. Principalmente, como me estabas diciendo, el planteamiento inicial nace porque el único camino que podría unir la ciudad de punta a punta, como dices, la Avenida Marítima, donde pues podemos disfrutar de un paseo, pero que no exento en todo momento de sol, si hace calor, y con polución de vehículos. Esto lo que plantea es una vía sencilla, segura, además que de cumplir con los requisitos ahora de distanciamiento social que tenemos que cumplir obligatoriamente, y además provocaría, bajo nuestro punto de vista, una reactivación económica de la zona por la que discurra. ¿Cuáles son los tramos? Pues se compone de seis tramos que nacen en el Parque Santa Catalina o nacen en la Meda de Colón, de donde se quiera ver, y iría desde el Parque Santa Catalina Mesa y López, aprovechando ya calles peatonales, como podría ser la calle Luis Antúnez, Secretario Artiles, Ruiz de Alda. Después discurriría el segundo tramo por las Alcaravaneras, ahí sí que habría tendríamos que peatonalizar alguna calle, cambiar el sentido de otra, de estar insular al pueblo canario, el pueblo canario del Obelisco, del Obelisco al Cabildo, y finalizaríamos en la Alameda de Colón, y con unos cálculos de 46 minutos de camino tranquilo, seguro, para recorrernos la ciudad de punta a punta y disfrutarla.
¿Todo peatonal, concejal?
Sí,
evidentemente usted me dirá que sí, pero es que realmente, don José, me parece súper complicado, súper difícil establecer.
El único punto en que tendríamos que poner un... ¿Perdón?
Sí, que intento hacer un balance de situación en mi cabeza, y me parece muy, muy, muy difícil. La propuesta es magnífica, si se consigue, sobresaliente, matrícula de honor, pero lo veo complicado, lo veo muy difícil.
Es como decía, hay que darle una vuelta de tuerca al planteamiento inicial para que obstáculos posibles. porque quizás a lo mejor en la confluencia de Juan 23 había que establecer otro semáforo, modificar el que está. Es que claro que hay algunas vías de la ciudad que son, pero son salvables al fin y al cabo. Además, esto lo que proponemos es que vaya pintado con unos colores específicos, que la gente reconozca fácilmente que se trata de un camino peatonal y que se trata de una vía, como digo, que por la que vas a poder discurrir por toda la ciudad entera. Muchas veces, muchas personas mayores que también han pasado el confinamiento en casa, pues tenían mucho miedo a salir a caminar por las ciudades, solo como dices tú hay pocas vías transitables enteras y cómodas, con lo cual yo creo que esto es una medida que merece la pena que nos volvamos locos la cabeza para intentar ubicarla dentro de nuestra ciudad, no solo a nosotros sino también a los que nos visitan.
Ojalá y se consiga. Proyecto técnico propiamente dicho no hay por ahora, ¿no? Solamente es una idea.
El grupo vecinal nos presenta en primer momento como digo, porque algunos de ellos son ingenieros, nos presenta un proyecto técnico, pero que es necesario, además que tendremos próximas reuniones con la Concejalía de Movilidad, que es necesario que los técnicos municipales pues sean los que finalmente delimiten el camino a diseñar, ¿no? Bueno, es una propuesta hasta que el propio Colegio de Médicos se ha posicionado a favor, es decir, cada colectivo, cuando se ha ido más o menos hablando con ellos, a ver cuál era el pensamiento, y colectivos importantes como el Colegio de Médicos, que promueven salud y promueven una vida pues saludable, y el caminar les ha parecido una cosa maravillosa dentro de la ciudad, como digo, sí, con sombra, con tranquilidad, con espacio, incluso ya veríamos si esa vía podría llenarse de árboles, por eso la denominamos Gran Vía Peatonal, porque podríamos hacer una Gran Vía como Madrid, como Barcelona. Date cuenta que ahora esto ha nacido pues poco a raíz del coronavirus, ¿no? Pero muchísimas ciudades europeas, Milán ha destinado 35 kilómetros. Milán es una ciudad que bueno, los que la conocemos sabemos que es una ciudad que está absolutamente llena de coches. Y ha destinado 35 kilómetros de sus calles a peatones. Así Viena, Budapest, Nueva York, pues, vamos, es una cosa que está pasando en todas las ciudades del mundo y nosotros somos una ciudad importante del mundo.
Pues sí, vamos a ver si lo conseguimos. Insisto, la moción está bastante bien, que se presente. La propuesta me gusta muchísimo, porque ya lo hemos dicho, en esta ciudad pues pasear parece que es bastante complicado. Sí. Y ojalá y se consiga, porque yo sigo teniendo mis dudas. Ojalá y me equivoque. Consejero, bueno. vamos a ver qué pasa. José Guerra, gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Nada, ustedes. Vamos a ver si lo conseguimos. Un abrazo.
Venga, 11:53.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hace 54 minutos todos los martes sobre esta hora tenemos el apunte turístico con Javier Vega, el presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Yes.
Mira, Javier, yo sé que a ti te gusta mucho el turismo rural y me da la impresión, corrígeme si me equivoco, que estamos en un momento realmente fantástico. Yo no sé si he hablado de esto contigo. Momento fantástico para seguir impulsando el turismo rural. Y me da mucha pena, muchísima pena, que no se haya descubierto mucho antes, porque llevamos muchos años vendiendo sol y playa, que está bastante bien. Pero nuestras bondades interiores nos hemos olvidado de ellas, con lo preciosa que es nuestra isla de Gran Canaria, que no solamente tiene el litoral. Estamos en un momento fantástico. ¿Qué tenemos que hacer para seguir aprovechándolo, por lo menos para impulsarlo? Javier, tú que sabes mucho de esto.
Realmente el turismo rural funciona muy bien en los meses de invierno, sobre todo por el turismo extranjero y también el local en invierno. Pero sin embargo, en verano, que hay muchas alternativas al turismo rural en el resto de Europa, pues los canarios no nos damos ese paso para apostar por lo nuestro, ¿no? Y como tú dices, esto es un momento muy bueno para recuperar, y sobre todo en estas condiciones de incertidumbre que tenemos en los alojamientos rurales, pues te ofrecen una alternativa, sobre todo con más distancia, muchas veces exclusividad, pues muy poquita gente, y te da otra forma de valorar lo que tenemos sin renunciar a pasar un buen, claro, un buen momento de regalo, claro, por supuesto.
Porque, claro, reflexionando un poquito sobre todo esto, sobre todo podríamos combatir incluso la Canarias vaciada, ¿no? Que no tiene índices de la península vaciada, ni mucho menos, pero que sí estamos viendo cómo cada vez más gente va abandonando estas zonas rurales, ¿no? O estas zonas del interior para irse a, en fin, a grandes ciudades. Una manera de paliarlo puede ser esta, ¿no? El seguir fomentando y sobre todo impulsar un poco más este turismo, que yo creo que puede ser el turismo de futuro y además el turista que nos interesa, porque es un turista, digamos, sostenible y con poder adquisitivo.
Sí, hombre, sobre todo dada la característica de nuestra isla, pues realmente salir del núcleo urbano, como puede ser Las Palmas, hotel, y acercarte a un núcleo rural, pues estás hablando de 35-40 minutos, no está en una distancia muy muy larga, y el paisaje, sobre todo al ganar altura, pues cambia considerablemente y no tiene que ver, y de hecho tú puedes disfrutar de un turismo rural precioso con unas vistas magníficas de mar, lo cual es curioso, ¿no?
Bueno, el asunto del que todo el mundo está hablando, lo que acaba de decir Carmen Calvo, eso sí, no dijo en toda España, pero que se restablezca otra vez el estado de alarma, si toca aquí a Canarias, que en principio parece que no, porque todos los condicionantes dicen que estamos bastante bien en cuanto a la gestión de la pandemia, esto sería una crisis, vamos, incontestable, esto sería una tragedia, esto sí, que eso sería.
Sería gravísimo si volvemos otra vez a confinarnos y a tener un parón de todo tipo de actividad económica y para nosotros turística, por supuesto. Pero claro, es que lo que decimos siempre, estamos en una isla, aquí hemos guardado un confinamiento bastante estricto, hemos tenido un cero llegadas de nadie de fuera, con lo cual pues hemos luchado contra la pandemia anteriormente y los casos son muy escasos. Entonces, cuando aquí ya no, cuando no haya, lo que nos venga de rebrote podremos considerar que viene de fuera, con lo cual pues habrá que adoptar medidas para evitarlo. Y creo que en este programa lo hemos dicho varias veces, que habrá que hacer un trabajo para que el origen del turista se verifique que venga sano, porque si nosotros estamos sanos, pues oye, caray, que el que venga esté sano también, se hagan los PCR, las pruebas oportunas, y no caigamos otra vez en rebrotes, porque entonces sí que vamos a tener un problema, porque estos meses están siendo durísimos, empezamos a levantar un poco la cabecita, a empezar a ver establecimientos hoteleros y de restauración, para que ahora no se sigan las medidas y que los aeropuertos se conviertan en coladeros, cuando realmente es muy muy fácil, porque estar en una isla aislado, o sea, la única frontera son los aeropuertos y los puertos, con lo cual la labor de control es muy sencilla, podrá ser más o menos costosa económicamente, pero es sencillo poner una exigencia de hacer unos PCR 48 horas antes, y si están negativos, que puedas acceder al avión, porque yo creo que con unos test aleatorios o unas tomas de temperatura a X vuelos que vengan o a cada 5 o 6 pasajeros de un vuelo, no garantizas el que la enfermedad esté por ahí pululando, ¿no? Yo creo que hay que tomar medidas serias y vamos a concienciarnos en que somos un sitio de fronteras fáciles de controlar. Esa es la fortuna. Muchas veces nos quejamos de ser un archipiélago, unas islas aisladas del resto del continente, pero esto nos puede beneficiar, pues vamos a aprovechar esta ventaja competitiva.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Será hasta la semana que viene. Javier, un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
Un abrazo, Javier. Hasta prontito.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno no descarta imponer de nuevo el estado de alarma si se multiplican los focos de coronavirus. Podría ser en zonas concretas o en toda España. Es el mensaje que ha dejado hoy la vicepresidenta Carmen Calvo después de los rebrotes que se están produciendo por varios puntos. Hay una docena activos, aunque desde Sanidad insisten en que están controlados. La situación que más preocupa es la de Aragón, no solo en Huesca. También en Zaragoza, en el municipio de Caspe, se han detectado 6 positivos. Se trata de temporeros que trabajan allí en la recogida de la fruta. A escasos 40 kilómetros, en una residencia de mayores de Lérida, se ha aislado a 18 personas que han dado positivo. 13 son residentes y 5 son empleados de ese centro de mayores. ¿Tiene relación los casos de Lérida con los de Huesca? De momento no hay indicios que permitan relacionar una cosa con la otra. Y aunque sean casos que no tengan nada que ver, que esto está por determinar, la cercanía está ahí y también la libre circulación. En mediodía COPE acabamos de estar en Binéfar. Es uno de los pueblos que ha retrocedido a la fase 2. Esto implica la recomendación de no moverse, ni para salir a otros puntos, ni para acudir a esta comarca conocida como La Litera. La fase 2 también limita el aforo en bares y restaurantes y se prohíbe consumir en la barra. Javier Sebastián tiene un bar en Binéfar. Abrió hace apenas medio año, después de una fuerte inversión en el local. Tiene en estos momentos 9 trabajadores y les ha sacado a todos del ERTE. Ahora sobra personal porque hay menos clientes. La gente de la zona tiene miedo.
Pues la verdad es que un poquito sí. Lo comenta todo el mundo, los comerciales que vienen, se nota, se palpa un poco. Empezábamos a recuperar ya el buen camino y retrocedemos un poquito para atrás. Nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocar en cualquier otro sitio.
Ese es el mensaje, los rebrotes pueden surgir en cualquier punto. Atentos a lo que está pasando también en Alemania. El foco que te hemos contado en el Land de Renania del Norte-Westfalia no está controlado. Surgió en un matadero cuando varios trabajadores se fueron el puente del Corpus a sus países de origen, en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia. Fueron muchas horas de autobús juntos y, a la vuelta, comenzaron a saltar los contagios. Ahora el gobierno regional ha decidido confinar a toda la población del distrito donde se sitúa ese matadero. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ya advirtió que revertiría el relajamiento de medidas allí donde volviese a elevarse la tasa de contagio y ahora cumple su palabra. El presidente regional de Renania-Norte-Westfalia, Armin Laschet, acaba de anunciar el que será el primer confinamiento obligatorio en Alemania. Afecta al distrito de Gütersloh, donde se encuentra el matadero de la empresa Tönnies, en el que 1.500 casos han dado positivo, todos temporeros polacos, rumanos y húngaros. El confinamiento afectará a una población de 360.000 personas y los daños que ocasione los deberá pagar la empresa. Tanto los gastos sanitarios como el desplazamiento de tropas del ejército para ayudar en los test masivos y las demandas que puedan poner particulares cuya actividad económica se vea perjudicada.
En España hemos cumplido 48 horas dentro fuera del estado de alarma, pero no hay normalidad todavía en muchos sectores, ni nueva ni vieja. 5.5 millones de personas acudían al gimnasio de forma regular antes de la crisis del coronavirus. Ahora están reabriendo, pero muchos usuarios son reacios a volver. Además de que llegan las vacaciones, y esta es una de las razones, también tienen temor a un contagio. Carmen Lavallén.
Al mes con mayor número de bajas por el arranque de vacaciones, según este año el cierre de más de 3 meses y aforos limitados en los gimnasios. Ahora con la reapertura y como quien esperanza se lo están pensando.
Claro, lo echamos muchísimo de menos, pero no se puede venir con miedo.
En la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas creen que más de 2 millones de sus 5.5 millones de usuarios no volverán hasta comprobarse el rebrote. Lo explica a COPE Gabriel Saiz de la Junta Directiva.
Un 40% de caída de clientes de arranque.
Lo que no creen es que el modelo online vaya a sustituir al presencial. Será, aseguran, un complemento.
El Barça trata de recuperar el liderato ante el Athletic. José Luis Corrochano.
El partido es a las 10 de la noche en el Camp Nou y llega en medio de las quejas barcelonistas por los arbitrajes al Real Madrid y las del Real Madrid por el descanso entre partido y partido. Está hablando Zidane antes del partido de mañana contra el Mallorca y acaba de decir esto sobre las polémicas de los arbitrajes y el calendario.
Un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo, entonces cada uno hace su trabajo y yo hago el mío, que es bastante ya complicado, y mi preocupación, lo que nosotros nos animan es únicamente el partido de mañana.
Zidane acaba de confirmar que Isco está recuperado para el partido de mañana. Y del Barcelona Athletic de Bilbao vamos a escuchar a Gaizka Garitano, el entrenador del Athletic, sobre la dificultad de jugar en el Camp Nou.
Siempre he tenido más la sensación de que en el Bernabéu siempre pues tenía alguna opción más, igual, o por lo menos esa es la sensación cuando iba de futbolista también, ¿no? En el Nou Camp normalmente te sientes muy acosado porque el balón siempre lo tienen ellos, siempre se juegan en campo contrario y es difícil de salir, ¿no? Y la sensación, no yo solo, sino la mayoría de la gente que hemos jugado allí, siempre tenemos la sensación de que alguna pequeña posibilidad más siempre tenías en Madrid.
Ayer empezó la jornada con el Villarreal 2 Sevilla 2 y el Leganés 0 Granada 0. Hoy también a las 7:30 de la tarde Levante Atlético de Madrid y Valladolid Getafe. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo combate las raíces profundas del racismo una importante diócesis de los Estados Unidos.
En 2018, la diócesis de San Luis, en Missouri, realizó la primera sesión de escucha sobre el racismo, en la que participaron 500 personas. 25 afroamericanos ofrecieron sus testimonios de viva voz, pero muchos asistentes también los compartieron por escrito. Muchos se centraban en la falta de apertura de las comunidades mayoritariamente blancas. También incidían en la segregación económica que padece la población negra y en la escasa implicación de la diócesis en estos temas. Tras la sesión, el obispo Robert Carlson presidió una misa pidiendo por la sanación del pecado del racismo. Desde entonces, las sesiones de escucha se repiten de forma periódica por todo el territorio de la diócesis y se han puesto en marcha varias iniciativas que vamos a contar dentro de un rato en El Espejo.
Gracias, José Luis. Tenemos una última hora. Se acaba de conocer el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Se lo llevan cuatro matemáticos: Ives Meyer, Ingrid Achovilles, Terence Tao y Emmanuel Candes. Son líderes mundiales en el campo de las matemáticas y, como decimos, galardonados con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, SR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿La casa, el trabajo, los niños, te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE, el tramo horario que va desde ya 12:08 minutos hasta la 1 de la tarde, actualizando la información porque queremos saber qué noticias está dejando esta mañana del martes con la visita de sus majestades los reyes de España a nuestro archipiélago. Santiago Morellón, adelante.
Bueno, pues estamos pendientes precisamente de los Reyes, que comienzan en Canarias. La primera de las visitas que van a llevar a cabo las comunidades autónomas ya han estado en la Casa Museo Pérez Galdós y se le ha preguntado brevemente, mientras paseaba por las calles de Tiana, al rey Felipe VI, bueno, pues cuál era el motivo del viaje en este caso. Bueno, pues lanzar el mensaje de que ya podemos viajar por todo el país y de recuperación animar a todos los canarios y a los españoles. Por cierto, esta mañana se han dado ya más detalles acerca de la aplicación que se va a poner en marcha de forma piloto en San Sebastián de la Gomera. El próximo lunes la van a descargar 3.000 personas de la capital colombina y se va a simular que el 10% de ellas están contagiadas para ver cómo evoluciona la situación. Lo contaba Carmen Artigas, es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Nosotros vamos a simular contagios. Vamos a utilizar una población como San Sebastián de la Gomera. Nuestra idea es que se la descarguen aproximadamente unas 3.000 personas y vamos a introducir emuladores, beta testers, aproximadamente los 300, para simular una pandemia de 10% de penetración. Eso es lo que hace a este piloto único, porque estamos realmente verificando en una situación de no riesgo sanitario real cómo funcionaría esta aplicación en esta situación.
El objetivo es también probar la usabilidad de esa app. El experimento durará 2 semanas. Se quiere que esté lista de forma definitiva para septiembre u octubre. Y mientras tanto, los aeropuertos de Canarias van progresivamente recuperando vuelos. Los test continúan haciéndose en la llegada de los pasajeros. Esta mañana hablábamos con el nuevo presidente de la compañía Vinter, Rodolfo Núñez. Nos ha contado que el objetivo es que al finalizar el año ya estén en el aire hasta 3/4 de la flota que viaja normalmente entre islas y 2/3 de los vuelos al exterior. Incidía también en el ERTE, que todavía afecta a 1/3 de la plantilla.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:11, tiempo para la tertulia. La tertulia donde analizamos diferentes asuntos relacionados con la rabiosa actualidad que nos gusta decir. Vamos a saludar a Samuel Enríquez, el ex concejal del litoral de San Bartolomé de Tirajana. Don Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y vamos a saludar también a David Suárez, ustedes lo conocen bien, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha participado en muchas ocasiones con nosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días. Claro, muy bien. Hoy con muchos jaleos, esta semana promete mucha actividad. Mañana es la noche de San Juan, la víspera mañana del día de San Juan, un viernes pleno, así que tenemos una semana movidita.
Pues sí, pero qué cosa más rara, ¿verdad? La noche de San Juan, que suele ser multitudinaria, hay que ver, Samuel, David, cómo está condicionada con la COVID-19. Prácticamente todos los municipios con litoral, que estamos hablando, Las Palmas de Gran Canaria y también San Bartolomé de Tirajana, que están protegiendo sus playas para evitar que vaya gente. Es una pena, pero es lo que hay que hacer, Samuel.
Sí, es una pena, porque además para nosotros nuestras playas, como hemos hablado en otras ocasiones, son fundamentales para el desarrollo económico. Pero yo creo que es lo más responsable para evitar aglomeraciones y futuros contagios, porque yo creo que ahora se trata de ir con cautela para poco a poco ir recuperando la normalidad. Nos queda esa pena, yo entiendo que a Las Palmas le queda una pena mayor, porque es además la fiesta fundacional, pero yo creo que es lo más responsable lo que hemos hecho en la mayoría de los municipios de Canarias.
David.
Sí, bueno, la verdad que lo he hecho referencia a Samuel, la verdad que la noche de San Juan no se asume sin estar en la playa de las Canteras disfrutando de esa noche mágica. Ya bueno, desde hace tiempo ya no se prohíbe hacer fuego en la arena, pero sí que es verdad que al finalizar la noche, pues esos fuegos artificiales en la propia playa, pues daban ese fin a las fiestas fundacionales que cada año tiene lugar. Este año va a tener que ser diferente. Igualmente se va a desarrollar esta noche el acto de honores y distinciones de la ciudad con esta medalla de oro a todos aquellos que han participado en las labores de atención al COVID, la crisis sanitaria. Pero bueno, y después pues habrá que ver cómo se desarrolla, porque evidentemente no se permite el acceso a la arena, pero entendemos que muchas personas se acercarán y harán pues una... pues pasarán por las Canteras, por el paseo u otros lugares de la ciudad o incluso en sus casas. Yo entiendo que esta medida que se ha adoptado es para evitar las aglomeraciones, pero como bien sabemos, desde que el sábado pasado se decretara el fin del estado de alarma, ahora pues es parte de responsabilidad de cada uno asumir pues todas las medidas preventivas al respecto, mascarilla, distancias interpersonales y demás. Yo creo que todos debemos hacer ese esfuerzo, administraciones públicas y personas, los vecinos de todos los puntos de España, pues de tomar medidas y ser precavidas, evidentemente.
Bueno, vamos a hablar de otros asuntos también que están muy relacionados con lo que está pasando. ¿Cómo han recibido ustedes esta polémica que se ha instalado sobre todo en redes sociales con el llamado arcoíris de correos? Es decir, eso de poner vinilos prácticamente en todo el mobiliario de correos, tanto en los propios buzones como también en sus propias camionetas. ¿Consideran ustedes que tiene fundamento este tipo de polémica que se ha creado, que muchos han considerado, consideran que ese dinero que se ha gastado en correos quizás se debería haber transmitido a otras cosas más importantes, más necesarias, como es política social o incluso ERTE? ¿Cómo lo ve, concejal David?
Bueno, en este caso, yo en Las Palmas, en Canarias, no he visto en ningún caso camiones ni buzones. Quizás no he visto por todas las, no me voy por todos los puntos de la ciudad en estos días, entre ayer y hoy, pero la verdad es que lo que no se ha visto ha sido en guaguas municipales y en taxis, que también, pues, de una forma u otra, se ha hecho una inversión, no en caso de correo, sino en caso de guaguas municipales. Yo entiendo que esto es un símbolo, es una referencia, pero también es verdad que cuando veo y escucho a muchas personas que ya ajeno al tema de que estén en situación de sin cobrar el ERTE, que estén en desempleo, es el tema de lo que tarda la burocracia en tramitar muchísimas cuestiones en estos días. Y cómo es posible que en este caso pues se haga un esfuerzo por parte de las áreas que le corresponde, en este caso en la zona canaria, el tema de igualdad, de hacer un esfuerzo en que el día 22, ayer, estuviera en marcha esa campaña sin retrasarse un solo día, cuando luego están esperando por muchas familias por el trámite para poderle darle la ayuda de alimentos, para poderle darle una serie de asistencia social, y llevan esperando X tiempo y esto en cambio no avanza. Eso es lo que, esa es la demanda, eso sí. Nos sumamos, el hecho de que cómo es posible que para una campaña de cualquier carácter, ¿no? Yo no quiero transmitir esto como mensaje de esta reivindicación del LGTBI, evidentemente que no va por ahí, sino va por el hecho de que cómo es posible que por un lado el ayuntamiento sea capaz de poner el día uno de dicha campaña todo en orden, y en cambio hay todavía tantas familias esperando a que se tramiten diferentes asistencias sociales en situación de COVID.
Sí, Samuel, ¿es impostura, es cinismo oportunista, tal y como dicen incluso algunas voces internas del propio Correo? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que ambas cosas son compatibles, el hacer una gestión eficiente de los ERTE, de los ERE, de las ayudas de emergencia social, y hacer campañas de sensibilización que yo creo que son necesarias. Desconozco en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Las Palmas, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, que no hemos hecho ninguna campaña de ese estilo, ni tenemos intención de hacerla. Sí que hemos hecho otras campañas, por ejemplo, nosotros en el tema de playas, de concienciación, de información, y son paralelas. En ese caso, en las campañas concretas de la que tú te centras, que es la de Correo, yo creo que todas las políticas que sean por favorecer, por una situación de desigualdad, por visibilizar, bienvenidas sean. También lo que mantenía David, hay que hacer una cosa, pero también no hay que olvidarse de lo que verdaderamente ahora mismo es lo importante, que es que hay mucha
gente, es que esa es la polémica. La polémica es, sí tenemos dinero para unas cosas, pero para otras no, ¿no? Por ahí es por donde va la polémica.
En el caso concreto de mi municipio tenemos dinero para, yo creo que además el Cabildo y el Gobierno de Canarias han actuado de manera eficiente en cuanto a las ayudas de emergencia social. Agradecer a la consejera del Cabildo, Isabel Mena, la agilidad y la celeridad con la que ha facilitado que los ayuntamientos dispongamos de esos recursos. Nosotros hemos tenido recursos para servirlos, sí que es verdad que tenemos dificultades a nivel de personal, de trabajadores sociales, de educadores sociales, de administrativos, porque se han ido disminuyendo las plantillas, lo leía también estos días en algún medio de comunicación. Yo creo que ambas cosas son compatibles, sin dejar claro cuál es el horizonte claro, ¿no? Que es que ahora mismo que nadie pase hambre, pero yo creo que también tenemos que poco a poco ir saliendo de esta crisis sanitaria, tenemos que ir recuperando la economía, tenemos que volver a donde estábamos hace 3 meses, y si eso también es parte de ello, pues mire, tampoco creo yo que tenga esa vital importancia.
¿Ven ustedes la posibilidad de reactivar una vez el estado de alarma, tal y como acaba de decir la ministra, que es una realidad posible? Ha dicho no para todo el territorio, aunque de repente sí, pero quizás por zonas. ¿Lo ven ustedes posible? ¿Lo ven ustedes probable? Y si es así, si se genera aquí, si aquí en Canarias se activa otra vez este estado de alarma, ¿qué culpa tiene el gobierno central por no establecer controles serios en la entrada de turistas? David.
Bueno, yo creo que por un lado, evidentemente, puede suceder, como ya hemos visto en Huesca, que se ha retrocedido a fase 2 cuando ya estaban en fase 3. Eso es una cuestión de que, según el comportamiento, actitud de la ciudadanía, pues irá en función de cómo se puede ir avanzando al efecto. Yo he sido crítico cuando el gobierno de Estado ha decidido transferir las competencias a las comunidades autónomas cuando pasamos de la fase 3. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias ha sido los propios boletines del Estado, por ejemplo, en la materia de ocio nocturno y discotecas, que sí se permitía, y no hay que olvidar que hay un porcentaje muy importante del PIB y de la economía de Canarias que depende directa y directamente de estos locales, que ya estaba establecido en este boletín el del Boletín del Estado, que fuera un tercio del aforo, sin pista de edad y demás. En cambio, en Canarias, en Baleares, en Extremadura, se decidió que no. Esas fueron las comunidades que dijeron que no. El resto de España, pues sí.
David, yo pregunto, yo pongo sobre la mesa la siguiente pregunta, a ver qué opinión tienen ustedes. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que se active otra vez el estado de alarma, una posibilidad real, porque lo acaba de decir la ministra, ¿no? Lo acaba de decir Carmen Calvo, la vicepresidenta primero. ¿Qué culpa tiene el propio gobierno de establecer, porque parece que lo dijo como que lo achaca, ¿no?, a las comunidades? ¿Qué culpa tiene el propio gobierno si se establece aquí el estado de alarma teniendo en cuenta que no hemos tenido unos controles serios?
Bueno, evidentemente que la entrada de los aeropuertos ya se ha dicho por parte del gobierno de Canarias qué medidas se deberían tomar, y el ministro de Sanidad ha dicho que no se le va a hacer test a todos los personas que lleguen por el aeropuerto, porque no sabemos el motivo directo. Yo creo que el gobierno de Canarias, Partido Socialista, ha hecho una propuesta a su presidente del Estado, al presidente de todos, también Partido Socialista, y parece que la comunicación y entendimiento entre ellos, evidentemente, esa es una de las medidas, pero de nada sirve que se haga un test en la entrada del aeropuerto cuando llegan a Canarias, y luego en Canarias todavía, como bien sabemos, todavía se dan casos concretos y aislados. Por tanto, los controles no es que sea un problema de que sea la responsabilidad, la culpa del gobierno, del Estado, todo lo que sucede. Evidentemente, parte de la responsabilidad es nuestra, de los ciudadanos de Canarias. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo entiendo que hay que seguir y no bajar la guardia en ningún caso.
Sí, Samuel, ¿cómo lo ve?
Sí, totalmente de acuerdo. La responsabilidad primera es de los ciudadanos. Yo creo que los gobiernos a nivel estatal, a nivel autonómico, yo abogo porque tengamos más autonomía a la hora de gestión de la crisis, porque cada uno conocemos mejor nuestras particularidades, nuestras diferencias, y a nivel turístico, pues específicamente no es lo mismo Mallorca ni siquiera que Canarias, y menos con Huesca, que es algo que tú mencionabas. Pero yo, como bien dice David, esto ahora mismo es un tema de responsabilidad personal. El Estado ha ido abriendo poco a poco la mano. Vamos, salimos de la crisis sanitaria, pero podríamos entrar en una crisis económica bastante potente, y yo creo que poco a poco abrir la mano. Pero ha habido sitios en los que se han producido rebotes, porque yo insisto que a lo mejor no es porque los gobiernos no hayan actuado de manera irresponsable, sino porque los ciudadanos, que también lo han hecho hasta la fecha de una manera excelente, se han comportado de una manera fantástica, y así los datos, fundamentalmente en Canarias, no han actuado de manera correcta. Yo creo que es más que es un aviso, ¿no? Cuidadito, que tenemos que cuidar, que esto no ha desaparecido, que si el virus sigue presente, que parece que nos hemos olvidado de dónde venimos. Por tanto, en lo que hablamos al principio de la tertulia, ¿no?, las medidas que hemos tomado con las playas, es más una situación preventiva para evitar que se produzcan un número de contagios altos, rebrotes. Vale más ahora prevenir, ir preparándonos, ir testando poco a poco las medidas que se van desarrollando para en un futuro estar a plenitud de condiciones, ¿no?
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Algo por lo que hemos pasado, creo yo, los tres, que es la temida selectividad, ahora se llama de otra manera, la BAU, teniendo en cuenta que los canarios nos enfrentamos o se enfrentan a principio del mes que viene, en julio, ¿consideran ustedes que esta BAU puede ser la más flojita, la menos exigente de todas por esta crisis, por la pandemia, que no han tenido la oportunidad, a lo mejor, los escolares, los estudiantes, de repasar en condiciones como si lo tuvieron en años anteriores?
Pues evidentemente, ha sido un año académico bastante complicado en todos los sentidos. Yo tengo una niña pequeña de 4 años y la verdad que ha sido una situación un poco rara, por llamarlo de alguna manera. Entiendo que los que se presentan pues ahora en estas fechas de la EBAU pues han tenido un déficit, pero no entiendo que si se presentan lo harán con la preparación que han adquirido y con los conocimientos. Y es un hándicap, pero bueno, esperemos que los chicos y chicas que se presenten lo hagan lo mejor posible. Ha sido una situación sobrevenida para todos, para los más pequeños, para los de primaria, para los de educación infantil, y también para ellos, que les cogen una edad bastante complicada, porque es el fin de un ciclo para comenzar la universidad. Pero bueno, entiendo que a lo largo del año y en este periodo pues se han formado lo suficiente para que sea EBAU, que también sí que es verdad que se dice, se rumorea que es bastante más sencilla que la selectividad que hicimos nosotros en nuestra etapa, nos permita que tengamos una gente que acceda a la universidad y que tenga la preparación adecuada. Yo no creo que va a ser así, no tengo ninguna duda.
David, ¿cómo lo ves tú?
Sí, de alguna forma, esto es una cuestión del acceso, como bien es la prueba de acceso. a las universidades y que te marcará la, pues, la nota de corte para poder entrar en una situación u otra. Veremos después si las otras universidades están preparadas para atender la demanda que se genere, porque eso es lo que quizás pueda preocupar. Evidentemente, esto es una prueba, estos estudiantes están finalizando, bueno, ya han finalizado el segundo de bachillerato, y vamos a ver que evidentemente va a ser más floja. Eso ya se ha hablado por parte del Ministerio, de que se abrirá la posibilidad de poder presentar las distintas opciones que se puedan examinar, pues se van a ampliar. Vamos a ver luego, como digo, qué va a pasar con los resultados que se obtengan de estas pruebas, cómo se va a ordenar en las diferentes necesidades para que hayan plazas para unos, para otros, y cómo es en función de la nota de corte. Eso es lo que quizás debe preocupar más a las universidades de cara al próximo curso.
Pues sí. Oye, por cierto, David, te quiero preguntar sobre cuál es la polémica que hay en esa agencia local gestora de energía. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno,
ahí?
Ayer mismo tuvimos el Consejo Rector extraordinario por la liquidación del presupuesto 2019, y lo que se planteó fue que, bueno, ya es la segunda vez que la Intervención General del Ayuntamiento plantea que este órgano municipal no tiene una supervisión por parte del propio ayuntamiento para ver si hay que transformar el sistema que está generando, si hay que incluso modificarla o incluso si hay que cerrarla. ¿Por qué dice esto? Pues porque ya en el año anterior, 2018, ya los resultados que obtenían de esta agencia eran nefastos. Y ahora ya es que van aún peor. Ayer veíamos que tiene 305.000 euros para gastar en energías renovables y se ha gastado 0 euros. Luego también hablamos de que desde el pasado 5 de mayo está sin gerente, y que además con la situación del COVID pues no se ha podido todavía sacar un nuevo concurso. Estas son cuestiones que se han ido sumando, siguen aconteciendo. Ya llevamos 5 años de Partido Socialista encabezando el ayuntamiento, en el que la ALGE, la Agencia Local de Energía, no ha progresado. Incluso con este caso ahora con la concejal Belén Hidalgo, que lleva un año al frente de esto, pues tampoco hemos visto ningún tipo de mejoría. Entonces, es lo que planteamos. ¿Este ayuntamiento merece seguir llevando una agencia de esta forma? Todos entendemos que la ALGE es necesaria para la ciudad, es necesaria para la transformación, en la sostenibilidad de la energía de esta ciudad. Pero ¿qué pasa? Que está en manos, desde nuestro punto de vista, en manos de personas que no están siendo capaces de sacarla adelante. Sabemos que hay una serie de colegios proyectados en el cono sur para instalar placas fotovoltaicas en sus cubiertos, en sus tejados, 5 exactamente. Se está pendiente de la EDUCI, que ya hemos hablado otras veces. Sí. En cambio, el resto de colegios de la ciudad, que no son pocos, estamos hablando de alrededor de 60 colegios, no sabemos qué va a pasar con si también se van a instalar, no se van a instalar. Por eso hemos llevado moción al pleno al respecto. Pero en cualquier caso, lo que hay que matizar de lo que ha ocurrido ayer en el Consejo Rector de la ALGE es que sigue estando descabezada, sigue estando de ningún tipo. La gestión ha sido nefasta y sigue siendo nefasta. Y veremos qué pasa con la nueva contratación de la gerente, a ver, o del gerente. Veremos cuándo se produce. Y, por supuesto, la relación de puestos de trabajo, que sigue siendo insuficiente. Estamos hablando que solamente hay 3 trabajadores junto con la gerente, y eso no se puede sacar adelante un proyecto de energía sostenible como lanzar ese mensaje al alcalde Hidalgo.
Porque todo el presupuesto se va en pagar precisamente a las personas que están trabajando ahí en la ALGE, ¿no?
Exacto, el presupuesto que se gasta de la ALGE es para el personal, capítulo 1, y para gastos corrientes, capítulo 2. De resto, no se gasta absolutamente nada. Entonces eso, pues al final, estás teniendo unos gastos que no son acordes a la evolución de la propia agencia. Así que al final, si no funciona, pues habrá que reubicar a ese trabajador dentro del ayuntamiento, o darle un cambio de giro al tema de la gestión, que, como digo, lleva 5 años en manos de Agustín Hidalgo, en los que no hemos visto ningún tipo de progreso.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Samuel Enríquez, concejal, muchísimas gracias por participar en esta pequeña, esta mini tertulia. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Muchas gracias.
David Suárez, hasta la próxima, un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Orgullo de mi universidad.
universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce treinta y dos minutos, ya saben ustedes que tenemos de visita a sus majestades los reyes de España, que durante toda la mañana estarán aquí en Gran Canaria y después se desplazarán a Tenerife. Esta mañana pues tuvimos la oportunidad de verlos pues en las zonas pues antiguas de la capital. Estuvieron pues en la Casa Museo Pérez Galdós, hicieron una visita y yo creo que a estas alturas deben estar ya a punto de visitar la Playa de las Canteras. Nosotros tenemos una compañera ahí desplazada pues para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ver, porque teníamos contacto con Carla Larrabeiti, a ver si podemos recuperarlo, porque al fin y al cabo la visita de sus majestades pues es una manera de impulsar la necesidad que tienen pues todas las regiones de recibir visitantes, ¿no? Y es una manera de poder fomentar la visita de diferentes turistas a nuestra tierra, a diferentes comunidades. Y además esta trayectoria por otras regiones lo ha comenzado aquí en Canarias. Ahora sí tenemos a Carla. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues efectivamente, el rey Felipe VI y la reina doña Leticia han comenzado su primera visita real, que va a realizar la Casa Real a las comunidades autónomas tras la finalización del estado de alarma. Su visita ha comenzado, ya ha terminado, en la Casa Museo Pérez Galdós, donde el rey ha querido transmitir unas palabras de total tranquilidad y también asegurando que ya se puede viajar por todo el país y que se empieza así a iniciar la recuperación. Ha animado también a que lo hagan los canarios y los españoles. Y después de esta visita, ahora mismo están por el Paseo de las Canteras, pues conociendo de primera mano pues cómo está nuestra isla, ¿no? Sobre todo nuestra nuestra capital. Y ahora está previsto que vengan las 2 menos cuarto, los reyes vengan aquí al Hotel Santa Catalina, donde se reunirán con los principales empresarios y también pues empresarios del sector turístico para conocer de lleno pues la realidad, ¿no? La situación que ha dejado esta pandemia. La verdad que pues las personas que se concentraron a las puertas de la Casa Museo Pérez Galdós estaban muy contentos, muy emocionados de que hayan empezado pues esta gira, ¿no? En nuestra isla, en nuestra capital, y sobre todo pues que conozcan de lleno pues cómo lo estamos pasando los españoles e incluso los canarios, y pues hayan interesado, ¿no? por acudir, y aseguraban que eran muy cercanos.
Bueno, pues tendrán...
Como anécdota, Javier, sí que me gustaría contarte que a la salida pues de esta visita de la Casa Museo Pérez Galdós, había un señor que es el secretario de una peña, de la peña Betty Gran Canaria, donde vestido con su atuendo y su mascarilla a juego, con los colores del Peti, pues se ha acercado, le ha pedido al rey, a Felipe VI, que le firmara un balón y resulta pues que finalmente ha conseguido la firma y se siente muy orgulloso y dice que casi se le saltan las lágrimas y que estaba muy emocionado de que haya podido conseguir esa firma, ¿no?
Bueno, pues sí, es la anécdota de la jornada, que seguramente tendremos alguna más. Todo lo contaremos en el boletín informativo. Carla, gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo, buen día.
Noche de San Juan, a esta hora queremos saludar al concejal de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, a quien tenemos en línea. José Eduardo, ¿qué tal, concejal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué medidas tenemos para esta noche? ¿Qué medidas tenemos para esta noche para evitar aglomeraciones o que la gente vaya a la playa como es tradicional a bañarse, concejal?
Sí, pues este año de manera excepcional hemos tenido que tomar la decisión de cerrar todas las playas de la ciudad, porque era absolutamente imposible garantizar que se cumplieran las medidas de distanciamiento que son recomendables por las autoridades sanitarias. Es verdad que esta noche no va a haber fuegos, que no hay concierto, no hay actividad, pero no podíamos garantizar que la gente no se acercara a la playa a darse el tradicional baño, que bueno, que eso a lo mejor era manejable, pero sobre todo teníamos el temor de que se pudiera acercar muchísima gente a las playas a tomar algo en la arena, a comer, a beber, etcétera, como ocurre tradicionalmente a lo largo de los diferentes años de la noche de San Juan. Y desgraciadamente este año no va a poder celebrarse porque es imposible, por mucha policía y seguridad que pongamos, garantizar que se mantengan esas defensas de seguridad. Por lo tanto, tomamos esta decisión y hoy, a partir de las 6 de la tarde, comenzaremos a cerrar los accesos a las diferentes playas de la ciudad para que en aproximadamente 2-3 horas, entre las 6 y las 9 de la noche, vayan desalojando la playa, aquellos que ya se encuentren en ella, las vayan desalojando todas las playas para que a las 9 de la noche ya no haya nadie en ninguno de los arenales de la ciudad.
Es decir, concejal, lo ideal sería que si alguien tiene planeado ir esta tarde después de trabajar, por ejemplo, como tenía planeado un servidor, a las 7 de la tarde, usted lo que nos recomienda es que no vayamos, ¿no?
Sí, porque a las 7 de la tarde va a ser imposible acceder. Nosotros a las 6 comenzamos a cerrar los accesos. A partir de las 6 ya no se va a poder entrar en la playa. Los que estén en la arena podrán continuar para hacer un desalojo, digamos, paulatino. No es necesario que salga todo el mundo en tropel, no queremos generar tampoco ningún tipo de problemas en ese sentido, y que entre las 6 y las 8, las 9 de la noche, como muy tarde, vayamos desalojando poquito a poco todas las playas de la ciudad para que a las 9 de la noche cerrar definitivamente todos los accesos, en este caso ya entradas y salidas, y que ya no haya nadie en la arena de ninguna de nuestras playas. Pero si hay alguien que tiene pensado ir a la playa, o va antes de las 6 o va a tener complicado después de estar. También es verdad que el día hoy no acompaña, tenemos la típica calza de burro que llega cuando empieza el verano empezó, acaba de empezar hace 2 días y ya la panza de burro parece que se ha instalado en la ciudad.
Concejal, será de forma escalonada, pero exactamente cómo se va a hacer ese desalojo, y se va a empezar por una playa determinada, las canteras, para después seguir a Carabaneras, Laja, o se va a hacer todo, digamos, de un tirón.
Sí, todo a la vez, porque vamos a tener un despliegue policial. En este caso, además, no solo será la policía local, sino que contamos con la colaboración de la Policía Nacional y de la Policía Autonómica. También vamos a contar con ayuda de auxiliares de seguridad, en este caso sobre todo para dar información en los accesos, para que la gente cuando vaya llegando a la playa, sobre todo en los horarios cercanos al cierre, sepan qué es lo que va a ocurrir, que a partir de las 6 vamos a cerrar accesos, que vamos a ir aconsejando a la gente que vaya abandonando la playa. Lanzaremos mensajes por megafonía a partir de las 6 y entre las 8 y las 9 bajaremos a la arena, tanto con los auxiliares, como con el Cruz Roja, como con la propia policía, para pedirle a los que queden en la playa pues que vayan recogiendo sus cosas y que la vayan abandonando. Estamos convencidos de que ya la mayoría de la ciudadanía tiene esta información, esto ha salido en todos los medios de comunicación, hoy hemos hablado mucho del asunto, está en redes sociales, y estamos convencidos de que la colaboración ciudadana va a ser máxima, como lo ha sido hasta ahora en todas las medidas que hemos tomado de estas características. Por lo tanto, creo que hay un margen, un tiempo suficiente como entre las 6 y las 9 de la noche, pues que poquito a poco la gente vaya recogiendo sus cosas y vaya abandonando la playa.
Concejal, ya para acabar, ¿habrá medidas de seguridad durante toda la noche para evitar que cualquiera pueda ir a la playa a bañarse? Es decir, ¿tendremos presencia policial en las tres playas durante toda la noche? Eso va a ser bastante complicado, ¿no? Habida cuenta de lo enorme que es nuestro litoral.
Sí, vamos a tener presencia policial. Bueno, vamos a vallar todos los accesos. En el caso de la playa de Las Canteras, donde hay algunos accesos que simplemente hay que dar un paso para estar en la playa, vamos a vallarlo todo. A lo largo de la tarde se procederá al vallado de toda la playa. Insisto, va a haber presencia policial, pero también de auxiliares de seguridad. Y la presencia va a estar toda la noche. No se puede retomar a la playa hasta las 6 de la mañana del día 24. Por lo tanto, ahí vamos a tener presencia, insisto, Policía Nacional, Policía Local y Autonómica van a estar presentes en todas las playas, porque las playas que cerremos son Las Canteras, pero también el Confital, también las Alcarabaneras, también La Laja y también la pequeña playa que hay en el barrio marinero de San Cristóbal. Todas las playas van a permanecer cerradas aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Y ya para acabar, un asunto sobre, o una pregunta sobre otro asunto. Hemos hablado con José Guerra, concejal de Ciudadanos, y nos ha dicho que va a llevar una moción al próximo pleno, que si no me equivoco va a ser este viernes, sobre una posibilidad, un corredor peatonal entre la Alameda del Colón y el Parque de Santa Catalina. Evidentemente esto necesita también que se supervise desde el Ayuntamiento a través de los técnicos, pero sí, a bote pronto, ¿cómo le suena a usted como concejal de Movilidad?
Me suena bien, coincide plenamente con lo que estamos haciendo en estas últimas semanas, las 22 medidas que anunciamos para la nueva movilidad en la nueva normalidad, que ya muchas están implementándose y que son conocidas por los ciudadanos. Teníamos previsto hacer un corredor de estas características. Es verdad, hay una propuesta ciudadana que es la que nos trae el Partido Ciudadanos, que salió en prensa hace unas semanas y que nosotros ya estábamos estudiando. Nosotros encantados, cuanto más grupos políticos, cuanto más gente se sume a esta nueva movilidad que nosotros llevamos proponiendo antes incluso de esta desgraciada pandemia, pues encantados. Y vamos, mi intención, tengo que leerme bien la moción, pero es sacarla adelante, contactar con estos vecinos y si es con la colaboración de José Guerra, el concejal de Ciudadanos, pues fantástico. Yo creo que cuanto más seamos y más aportemos a esta nueva manera de moverse en la ciudad, muchísimo mejor.
Concejal, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. José Daro Ramírez, un placer. Que pase un buen día. Venga.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Próxima parada para la Unión Deportiva Las Palmas, el Carlos Belmonte. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, Albacete. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, SR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este miércoles, fútbol, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros! En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Bueno, pues nos preocupa también qué es lo que va a ocurrir con las playas del municipio de Telde. Ya han escuchado ustedes al concejal de playa, José Eduardo Ramírez. Al fin y al cabo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues como decía, tenemos cuatro playas. Una enorme, como es la playa de Las Canteras, otra bastante grande, como es la Alcalabanera. Después tenemos la Laja y también la del Barrio Marinero. Pero es que en el litoral de Telde no son tres, cuatro playas, son muchas, son muchísimas. Y para saber qué es lo que tiene programado el ayuntamiento, vamos a saludar a Jonay López, que es concejal de playas, también de alumbrado, turismo e igualdad. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque ¿cuántas playas tenemos ahí en el litoral del municipio de Telde, concejal?
Como bien has dicho, en el caso de Telde son muchas más y hablamos de 14 playas. Eso es lo que conforma el litoral, casi 24 kilómetros de litoral que tiene Telde.
Pues no va a ser nada sencillo controlar ahí que la gente no se bañe, ¿no? Sobre todo porque hay playas pequeñitas y de accesos complicados también.
Sí, se nos plantea difícil, pero bueno, siempre apelamos a la conciencia ciudadana. Sabemos que, y hemos avisado con el tiempo prudente, en el que muchas personas son conscientes que un día como hoy, por mucho que nos dé pena, porque nos da pena, estamos hablando de las fiestas también de la ciudad de Telde. Mañana es festivo en esta ciudad y una noche como la del 23 de junio es cita obligada históricamente visitar alguna de las playas de Telde. Pero sí, creemos que va a ser un día en el que muchas personas colaboren para no entrar a lo que va a ser las playas de Telde.
Claro, porque seguro que se me escapa alguna, pero playas, digamos, de dimensiones considerables. Tenemos ahí La Garita, Playa del Hombre, Olla del Pozo, Melenara, Tufia, no sé si, bueno, esta es un poquito más pequeñita, no sé si Tufia pertenece a Telde.
Sí, Tufia pertenece a Telde, Ojos de Garza pertenece a Telde, Salinetas, y después están ya esas pequeñas escalas, como pueden ser La Restinga, como puede ser alguna que otra zona de baño en Taliarte, Boca Barranco, parte de Boca Barranco, perdón, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, ¿y qué tipo de dispositivo se va a hacer ahí? ¿Vamos a apelar a la conciencia ciudadana o va a haber también vigilancia policial?
Sí, bueno, desde estos momentos ya se está informando a la ciudadanía mediante la megafonía en aquellas playas en las cuales tenemos disposición de este servicio, de que a partir de las 7 de la tarde ya las playas permanecerán cerradas hasta las 7 de la mañana de mañana, día 24. Para ello, la Concejalía de Playas, con personal de la propia concejalía, conjuntamente con el servicio de Proactiva, el servicio de salvamento y socorrismo, a partir de esa hora comenzará a poner vallas que cierren y a incintar las entradas y salidas de dicha playa, conjuntamente con el dispositivo de la Concejalía de Seguridad y Policía Local, las cuales pues apoyarán para poco a poco ir desalojando las mismas y que podamos, digamos, que mantener una noche que preserve esa integridad en la salud y en la seguridad que requiere este momento.
No cabe la menor duda. Si hay alguien que nos está escuchando de Telde y tiene planeado ir esta tarde a la playa, ¿hasta qué hora está recomendado de poder ir a la playa? ¿A partir de qué hora no debería ir a la playa? Porque va a ser desalojado, concejal.
A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde estamos hablando que ya las playas ya no se podrá acceder a ellas.
Y será hasta mañana, ¿no? Ya mañana a partir de las 7 de la mañana ya podemos ir todos sin ningún tipo de problema. ¿Entendí así, concejal?
Correcto. A partir de las 7 de la mañana las playas estarán a disposición de todas esas personas mañaneras que le gustan hacer deporte, caminar, disfrutar de nuestras playas, y como un día normal, el día de mañana estará a disposición de todas aquellas personas que quieran disfrutar de nuestra costa.
Es una pena que en un lugar como Telde, donde hay bastante tradición de la noche de San Juan, se tenga que tomar este tipo de medida. Yo entiendo que usted lo toma como con la boca pequeña, ¿no? Obligado por la situación, pero sobre todo bastante, en fin, bastante preocupado por el tema.
Como te decía, Javier, al principio, ya no es una cuestión, no es una decisión tajante, es una decisión que hay que tomar en base pues a la situación que vivimos actualmente, preservando la integridad de las personas que nos visitan. Telde es una ciudad sanjuanera, siempre ha sido una ciudad sanjuanera, y la noche de San Juan vienen muchísimas personas, no solo del municipio, a nuestras playas. Pero es que viendo que también hay otros municipios que se ven en la necesidad de cerrar, todos tenemos que preservar esta situación, y estamos encantados que la ciudadanía en su totalidad haya comprendido la situación y la haya apoyado. Por lo tanto, sabemos que la conciencia ciudadana va a ser importante.
todos han hecho lo mismo. Hemos hablado con Mogán, hemos hablado con Playa, con Maspalom, con San Bartolomé de Tirajana, hemos hablado con Arucas, prácticamente todas hacen lo mismo. El año que viene tenemos que desquitarnos de esta, ¿eh? El año que viene hay que hacer algo grande, don Jonay.
Claro que sí, ya contamos ya los días para esas fiestas de San Juan de Telde, que la verdad que, bueno, también decir que la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Telde ha hecho un esfuerzo en poder digitalizar pequeñas acciones para celebrar las fiestas del patrón. Mañana es festivo en la ciudad de Telde, y nos ha dado pena que una fiesta tan importante, un espacio de encuentro como pueden ser las fiestas de San Juan, no se puedan celebrar en su totalidad y con las condiciones habituales, pero el momento lo requiere y creo que todos somos conscientes de lo que hemos pasado y lo que tenemos que preservar.
Nos vamos a desquitar el año que viene. Jonay López, concejal de Playas, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
¿Recuerdas tus últimas vacaciones?
Ha llegado el momento de volver a disfrutar del sol, refrescarte en la piscina de tu hotel favorito y saborear ese delicioso desayuno que tanto has echado de menos.
La espera ha terminado. Lopesan ha vuelto. Entra en lopesan.com y haz tu reserva.
Te mereces Lopesan.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La Palma de Gran Canaria, Telde. Nos damos un saltito al norte. Nos vamos hasta Moya y vamos a saludar a su alcalde, Raúl Afonso, a quien tenemos en línea. Don Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Fresquito por ahí por Moya, alcalde?
Pues sí, un poquito de fresquito y alguna gotita, que sea de no tierra, pero alguna gotita está cayendo.
Bueno, pero poquito, ¿no?
Poquito, nada. Deseamos como más. Se suele decir, no llega ni al suelo.
Buah, no llega ni al suelo. Vamos a ver si llueve un poquito más, que al fin y al cabo lo necesitamos, porque hemos tenido una primavera, la verdad, bastante seca. Alcalde, ¿qué es lo que pasa con las obras de Fontanales? Recuerdo que hablamos hace bastante tiempo precisamente sobre esa intención del Ayuntamiento de Moya de impulsar esa zona comercial a través de estas obras. Sabemos que ha tenido muchos avatares por el tema este de la COVID-19, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel.
Parece que ya llegamos a esas fechas y bueno, ya cuando la cosa parecía que iba bien apareció lo del COVID, independientemente de que esas obras han tenido muchos problemas, unas obras que llevan casi 2 años y se ve la luz, pero bueno, yo soy que hasta que no esté terminada no me gusta decir pues hoy terminó, porque como vemos, es verdad que hay unos plazos, pero que mañana puede haber otro problema o no y terminar, pero parece que esas obras que afectan al pueblo de Fontanales llegan a su fin y eso es una alegría para todos, especialmente para la gente de Fontanales y para el propio ayuntamiento, porque si hay obra que estamos deseando que termine, ha sido esa.
Sí. Pero, ¿sabes? ¿Se acabaron ya los problemas técnicos con la contrata o todavía tenemos algo que salvar ahí, alcalde?
Bueno, siempre hay alguna cosilla que salvar, pero bueno, parece que ahora ya se aclaró todo entre la dirección facultativa, los propios técnicos municipales y los técnicos de la empresa. Siguen trabajando, van al ritmo esperado y que se le puso por la dirección facultativa, y parece que todo marcha bien. Bueno, siempre aparecerá algún problemilla, esperemos que no, y que por fin se termine esta obra, porque hay algunas que están esperando que esta termine para empezar, y eso pues también perjudica a los vecinos de Fontanales, que llevan sufriendo esto pues desde octubre del 2018, ¿no?
Ya, pero no
y vuelvo a pedirle
eso.
Disculpas.
Pero no solamente eso, porque claro, también las circunstancias del fuego, que tuvieron que suspender las fiestas. Este año parece que también las fiestas en honor a San Bartolomé se van a suspender. Madre mía, estarán deseando un poquito de soplo de aire fresco ahí los vecinos de Fontanales, alcalde.
Pues sí, la verdad que lo único que han tenido fue aquel 30 de noviembre cuando hicimos la macropaella después del incendio, que arriba en Fontanales, y bueno, ahí se demostró que teníamos ganas de unirse el pueblo y de disfrutar, no solo la gente de Fontanales, los vecinos de Fontanales, sino el resto de moyenses y de otros lugares, porque acudieron más de 4.000 personas a ese evento. Y bueno, esperábamos este año que si las obras terminan pues por finales de julio, principios de agosto, pues celebrarlos en las fiestas de San Bartolomé, pero bueno, apareció el COVID-19 y tampoco vamos a poder tener fiestas, algún acto simbólico como pasó con las de San Antonio. Y bueno, lo bueno es que vamos saliendo y vamos volviendo a la normalidad, que no hemos perdido a ningún moyense. Y como siempre he dicho, que lo dije cuando empezó aquel incendio, ya habrá tiempo de fiesta, aunque es verdad que sí, parece que no quieren llegar a la zona de Fontanales, pero llegarán,
todo llegará, y el año que viene tenemos que celebrarla además a lo grande, y seguramente será así. Entonces, seguramente antes de San Bartolomé estará todo eso finiquitado, ¿no? Estará todo eso ya para poder disfrutar de ellas.
Ese es mi deseo, y no solo el mío, sino el de todos los vecinos de Fontanales y en parte de todos los moyenses, porque ha sido en los últimos años una de las obras que más problemas nos ha dado, y bueno, habrá que aprender de los errores para que no vuelvan a pasar en el futuro. Eso es con lo que yo me quedo, y una vez más pues pedir disculpas a los vecinos, porque han tenido mucha paciencia, también tengo que decirlo, y han colaborado muchísimo con el ayuntamiento para entre todos esa obra salga adelante.
Y ya para acabar, ¿nos podemos bañar esta noche en el Pagador, alcalde?
No, a partir de las 7 todo el litoral estará cerrado.
Bueno, pues prácticamente como no, todos los municipios costeros. Sí, dígame.
Sí, que no, que decía que como todo también lo han hecho los municipios pues vecinos. Y bueno, antes de que pasen y no se tienen los medios después para que no se cumpla con lo decretado, pues hemos decidido el grupo de gobierno esta tarde de las 7 de la tarde hasta mañana a las 9 que está todo el litoral cerrado, y bueno, y también ya en otra ocasión se disfrutará de como se ha hecho otros años, pero este año no puede ser así, y bueno, yo creo que la ciudadanía lo entienda, que no es por un capricho del alcalde ni del grupo de gobierno, sino es por garantizar la seguridad sanitaria de todos.
Raúl Afonso, alcalde de Moya, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por informar. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues ya saben ustedes, la hora es común en todos los municipios con costa, que son la gran mayoría de los 21 municipios que tenemos aquí en Gran Canaria, cerrados a partir de las 7 de la tarde. Así que si usted tiene plan para ir a la playa, pues esta tarde, sobre todo a partir de las 6, que ya empiezan a desalojar, pues yo les recomiendo que no vaya, pues ya tendrán tiempo mañana de disfrutar. Será por playas aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Ponemos el punto y final. Estuvo Marcelo Cordobés y Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez, encantados como siempre. Será hasta mañana. Sigan disfrutando lo que queda de martes, que es mucho. Adiós, buenas tardes. Siempre será parte de mí, el cielo.